Egunon, muy buenos días.
Bueno, ¿hasta qué punto ha dado un giro la campaña en Madrid tras el debate, por llamarlo de alguna manera, del viernes?
Bueno, esto de los giros hay que tomarlo con cautela porque lo que hay un giro es en algún medio de comunicación, básicamente el grupo Prisa, que ha sido de alguna manera el protagonista de la historia con el debate del día viernes y la decisión de Pablo Iglesias de levantar e irse cuando la candidata de Vox le provocó y se negó a condenar e incluso dudó de la veracidad de la amenaza contra el ministro del Interior, la directora de la Guardia Civil, el propio por Pablo Iglesias, dudó de la veracidad y no solo dudó de la veracidad, sino que eso era la semilla, como vimos. Perdón, el fin de semana, ya Abascal dice que es un prop, puede ser un montaje de Pablo Iglesias, ¿no? Entonces, digamos, el grupo de medios que menciono, El País y La SER, básicamente, pues han, digamos, girado su idea de la campaña y ponen el acento en el leitmotiv, en el tema del fascismo-democracia. Se ha trasladado eso a los mítines. Mi información es que los mítines, por ejemplo, de Más Madrid en Fuenlabrada ayer fueron un desastre. Estamos hablando de Fuenlabrada, barriadas populares, no estamos hablando de gente de clase media alta, no estamos hablando de Salamanca ni de otros barrios que ya sabemos tienen consolidada la posición de la derecha, ¿no? Que incluso salieron en la época de la pandemia a protestar contra el gobierno de Pedro Sánchez, contra los confinamientos. Entonces, de ese punto de vista, Xavier, hay dos planos, ¿no? Hay un cara y cruz. Por un lado, en términos de medios de comunicación, evidentemente ha habido un impacto. Por otro lado, yo no veo a la izquierda francamente movilizada. No la veo movilizada porque, entre otras cosas, creo que esa idea de la izquierda, Xavier, para cualquiera que viva en Madrid de hace 40, 50 años, que es mi caso, puede llegar a concluir que las cosas han cambiado mucho en Madrid. 28 años de dominio del Partido Popular, con la corrupción que ha habido aquí a diario en Madrid, no han logrado romper el bastión del Partido Popular. Cierto que en el año 2019 sufrieron una caída muy relevante, al 22% de los votos, pero se han recuperado de manera espectacular. Los sondeos en ese sentido indican claramente que los populares tienen asegurado más del 40% de los votos y podrán gobernar con el apoyo de los ultras. Incluso la encuesta del CIS, que tiene mucha importancia por la amplitud y porque da datos cualitativos, dicen que el 80% de los votos de la gente que votó PP en el año 2019 va a volver a votar el próximo 4 de mayo por el PP. En el caso de la izquierda, eso baja al 40-45%. En otros términos, la fidelidad de voto de la clase media alta, rancia, resentida contra el comunismo, va a ser el protagonismo de la campaña la última semana. Ayuso ya no se separa de Vox. Ayuso culpa de todo a Pablo Iglesias, que era digamos, la línea original, y en esta última semana digamos, el PP va a recrudecer los ataques contra el comunismo y contra Pablo Iglesias.
Y a Vox, porque ahora que a Vox se les llama fascistas directamente, ¿esto le beneficia a Vox, le perjudica, le beneficia a Ayuso, que se va como situando un poco más en el centro?
Yo
¿Cómo
creo que
ves?
Vox tiene recorrido. Lamentablemente, probablemente los que me escuchéis en Euskadi diréis: jolines. Pero Vox tiene recorrido porque hay un voto resentido. Y la clase media siempre ha sido, la clase media, media baja, golpeada económicamente, la clase media alta de Madrid, rancia, anticomunista, de la época de la guerra civil, guerra civilista, no en todos los planos, por supuesto, pero donde hay mucho, jóvenes incluso. Eso tiene recorrido. Yo creo que Vox va a entrar a la Asamblea. No sé si va a gobernar con Ayuso, pero Ayuso no le hace ascos a gobernar con Vox.
No le hace ascos ni siquiera después de lo del viernes.
Ni siquiera después de lo del viernes, porque ella primero intentó mantener la neutralidad y dijo, bueno, esto, aquello, pero ya luego se ha decantado claramente. Lo que he venido a decir es que el culpable es Pablo Iglesias, el que siembra vientos recoge tempestades. Esa es la consigna de Ayuso, que es un poco la idea. Ahora, yo sabía, Quería plantearte un dilema que probablemente los escuchantes nuestros en Euskadi no se hayan planteado, y es este. ¿Cuál es el negocio de Ayuso? ¿Tú te has preguntado cuál es el negocio? ¿La mesa se ha preguntado cuál es el negocio de Ayuso con esta elección? Porque, veamos, esta elección parece una jugada maestra de Ayuso, de Miguel Ángel Rodríguez, que es el titiritero, el que fue secretario de Estado de Comunicación de Aznar, ex del Partido Comunista de España, un hombre muy en los medios de comunicación y que es prácticamente el cerebro, en Estados Unidos dirían es brain de Ayuso, ¿no? Entonces, ellos dicen cuando convocan elecciones que las elecciones las convocan porque hay una moción de censura en marcha. Yo no sé, yo creo que no había una moción de censura en marcha, no se ha comprobado esto, pero todo esto se mezcla con lo de Murcia, con todo el desastre del PSOE con Ciudadanos y todo eso. Entonces, sin embargo, la elección, si uno la mira ahora, parece una elección de ofensiva. Parece que ella anticipa elecciones, Isabel Díaz Ayuso, como una táctica, una jugada genial. Y ahora parece ofensiva, pero sin embargo ella lo presenta como una operación defensiva en su momento. Entonces yo digo lo siguiente, las elecciones son por 2 años. Quiere decirse que el año que viene, en mayo del año que viene, prácticamente vamos a una nueva precampaña electoral larguísima para las elecciones del 2023 en Madrid. Aparte de las generales, que efectivamente tocan en 2023. Entonces, ¿cuál es el negocio de ella? Ella va a estar 4 años, ¿no? Ahora va a estar 4 años,
¿no?
Se
supone.
Bueno, iba a estar 4 años. Eso era lo que el mandato de... Sí, sí, sí. Si no hubiera habido una moción de censura, hubiera seguido 4 años. Pero ella precipita esas elecciones. Y entonces, ¿cuál es el negocio? Va a estar 4 años. No bajó impuestos en los 2 años primero. ¿Lo va a bajar ahora? Ya veremos. No hizo la cantidad de cosas que dice que va a hacer en sus 2 primeros años de gobierno. Ahora culpa a Ciudadanos, porque dice que estaba presa de Vox y de Ciudadanos. Bien, son argumentos. Entonces yo digo, ¿cuál es el negocio? Yo intuyo que el negocio, hay un negocio ahí. Y el negocio consiste en legitimar la oposición, lo que yo llamo el crispavirus, en mi libro El Crispavirus, que es la oposición brutal, sin complejos, contra el gobierno de Pedro Sánchez, para derrocarlo y legitimar el crispavirus para los próximos 2 años. Y dirás, y bueno, ¿y por qué legitimarlo? Porque vienen las ayudas de la Unión Europea. El PP está muy pendiente de los 140 mil millones, está muy pendiente del reparto de esas ayudas y querría tener una participación en lo que ellos llaman el botín o el pastel. Y para hacer eso, tienen que generalizar la oposición. Tiene que mostrarle a la Comisión Europea que en Madrid gobierna un gobierno anti-Sánchez, que Sánchez es una parte de España y que está siendo cuestionado. Y van a hacer una oposición dura en los próximos 2 años o lo que dure la legislatura hasta las generales. Uh-huh. Y ese es el sentido del triunfo de la victoria del PP en Madrid. Por eso plantean todo el tema en términos de gobierno de Sánchez. Las últimas declaraciones de este fin de semana van en esa dirección. En otros términos, necesita Casado legitimizar el crispavirus en el resto de España. Por lo tanto, abrochémonos los cinturones después del 4 de marzo. Yo creo que Isabel Díaz Ayuso hará una elección muy importante, se recuperará del 22%, desde luego, que sacó en el 2019 de manera coyuntural, probablemente gobierne con Vox o sin Vox, y vamos a 2 años, a una maratón y tremenda de crispavirus en toda España.
Estamos ya fuera de tiempo, pero sí quería preguntarte, Ernesto, sobre las cartas amenazantes, si crees que llegaremos a saber quién está detrás.
Hombre, la gente que yo he consultado ayer en el Ministerio del Interior está trabajando día y noche en esto, da la impresión de que tienen algo de confianza, hay distintas versiones, una de esas versiones vincula, ya que me lo preguntas, te lo digo, Sabine, vincula esto con algunos sectores duros, que proponían matar a 26 millones y que proceden de sectores retirados del ejército.
Pues ahí queda eso y veremos si se resuelve, pero para quien decía que se lo estaban inventando, pues parece que por otro lado van los tiros, nunca mejor dicho. Ernesto Caicedo, gracias.
Gracias, Javier.
Hasta luego.
Agur.
Bueno, algo para terminar.